Buenos días. Bienvenidos a la llamada de resultados. Esta presentación está siendo transmitida de manera virtual. Tenemos traducción simultánea al inglés. En la opción de lenguaje pueden cambiar el idioma. Tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Los invito a que a través de la herramienta de preguntas y respuestas de la plataforma puedan enviar sus preguntas. Acá las vamos agrupando para realizarlas al final. Les agradecemos identificarse con el nombre completo y de qué entidad nos acompaña. El material de los resultados de Corfi del segundo trimestre de 2025 está publicado en la página web, en la sección de accionistas e inversionistas en información financiera. Cedo la palabra a Milena López, presidente de Corfi, quien va a iniciar esta presentación.
Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta presentación de nuestros resultados del segundo trimestre del año. Si quieren, comienzo un poco contándoles sobre los hechos relevantes que tenemos al nivel de la holding. Luego les doy una visión de cómo están las cifras financieras, y les cedo la palabra a Gustavo para que les dé más detalle. En cuanto a los resultados que tenemos en la holding, tal vez el tema más importante a resaltar que nos ha afectado positivamente en las cifras financieras es primero la reducción en el costo de fondeo que tenemos de todo nuestro balance y principalmente del fondeo que le asignamos a nuestras inversiones. La tasa del fondeo ha pasado de un 12,43% a un 10,43%, entonces casi 200 puntos básicos inferiores a lo que teníamos cuando hacíamos la comparación con el año pasado. Esto sumado a una deuda que cierra el periodo en 7,11 billones de pesos versus los casi 7,5 que teníamos hace un año, nos lleva a una reducción significativa en el costo de intereses que impacta positivamente los resultados tanto del trimestre como del semestre completo. De la mano de esto, y ustedes nos han oído hablar de esto en el pasado, nosotros siempre hemos querido tener un indicador de doble apalancamiento por debajo del 1,50 y ya comenzamos a ver con esa disminución de la deuda una reducción en el indicador de doble apalancamiento. Cerramos el trimestre con un doble apalancamiento de 148,8%, entonces ya comenzando a ver esa reducción gradual vis-à-vis lo que teníamos antes. Es posible que estas cifras suban un poquito a final de año, pero sí revertimos ya esa tendencia que teníamos de una deuda que incrementaba y comenzamos a ver una tendencia ya de una deuda que cae. Esto se da principalmente, como ya nos han oído hablar, por los cash outs que venimos recibiendo de las concesiones, donde ya entramos en esa fase de recuperar la caja y comenzar a recibir peajes, licencias futuras, y pues básicamente los pagos anuales de la disponibilidad de nuestras carreteras. El tema que tuvimos en este primer semestre clave es el recibo de casi un billón de pesos de nuestras concesiones, donde recibimos en el primer trimestre la caja de nuestras concesiones. Y en el segundo trimestre subimos esa caja a la holding y la utilizamos para reducir el monto de apalancamiento que teníamos en la holding. Adicionalmente, en el semestre ya vemos ese cambio en la tendencia de los resultados de la tesorería. Vemos una tesorería positiva que genera un margen de 6.900 millones de pesos. Cambio importante vis-à-vis la cifra que teníamos hace un año, donde el margen de tesorería para el primer semestre estaba por negativo en más de 50 mil millones de pesos. Tema clave en este cambio de tendencia acá ha sido la reducción en el negative carry del portafolio que teníamos en el disponible para la venta. Entonces, es un componente importante que lo hemos logrado con venta de títulos, algunas operaciones de cobertura, al igual que pues, reconstituyendo lo que tenemos en el disponible para la venta. Entonces, tema importante, buscando también inversiones que nos generen más renta para mejorar ese carry. Y a su vez, también unos resultados positivos en el portafolio de trading de la tesorería. Entonces, cambio en tendencia importante que ya deberíamos pues, continuar en el resto del año. No es un tema del segundo trimestre, sí en el tercer trimestre, pero pues ya sucedió y lo han visto en noticias, entonces me parece importante mencionarlo. Vendimos la totalidad de nuestra participación en Mineros. Nosotros teníamos un poco menos del 8% de Mineros. Esta es una transacción que se dio en el tercer trimestre, ya cerró. Como resultado de la venta, recibimos aproximadamente 131 mil millones de pesos en caja y la venta de estas acciones generó una utilidad neta de 40 mil millones de pesos. Esta transacción obedece principalmente a una lógica estratégica. Como ustedes nos han oído ya en varias llamadas, estamos enfocando nuestro portafolio en el sector real y a esto obedeció la venta de Casa de Bolsa y Fiduciaria en diciembre. Y enfocándonos en esos cuatro sectores estratégicos que tenemos, que son infraestructura, energía y gas, turismo y agroindustria, y enfocándonos en participaciones importantes, controlantes o de influencia significativa en las inversiones en las cuales tenemos. Acá, pues, la inversión en mineros era de un 8%, donde pues estábamos lejos de cumplir con esas características que nos parecen importantes para el portafolio estratégico de la organización a largo plazo. Segundo tema, en julio nos ratificaron nuestra calificación de S&P y BRS Ratings, entonces pues ratificada la calificación que tenemos en Corfin, hito importante también para poner sobre la mesa. Y en las últimas semanas llevamos a cabo dos foros importantes que hacemos todos los años. Entonces tuvimos en junio nuestro foro de longevidad, el equipo de investigaciones económicas presentó un poco lo que estamos viendo nosotros en términos de ese cambio demográfico que estamos viendo en Colombia. El foro tuvo más de 80 mil visualizaciones en YouTube y creo que es importante ponernos a pensar no solo como país en términos a los retos de este cambio demográfico, sino también nosotros internamente lo usamos como una herramienta clave para pensar en cuáles son los riesgos que tienen nuestras inversiones a mediano y largo plazo con estos riesgos demográficos. Y el segundo foro fue nuestro foro de sostenibilidad, donde incursionamos en conversaciones sobre cómo volver la naturaleza y la biodiversidad que tenemos en Colombia un potencial activo financiero. Entonces también un foro con una convocatoria importante, más de 100.000 visualizaciones en YouTube. Y pues estos foros continuarán haciendo parte de la estrategia que tenemos en Corfi Colombiana de pensar en temas que nos parecen importantes para el país y que estén íntimamente relacionados a lo que nosotros hacemos en nuestras inversiones. ¿Me ayudas con la siguiente página, por favor? Hitos claves en nuestras compañías de portafolio. Comienzo con el mundo de energía y gas. Tal vez el hito clave que tuvimos durante el primer semestre fue la firma de los contratos de regasificación. Si ustedes recuerdan, hubo un open season donde recibimos ofertas para colocar esta capacidad incremental que estamos logrando en SPEC. Se firmaron en junio y básicamente se firmaron en total contratos por 71 millones de pies cúbicos día, 25 millones de pies cúbicos día que estarán disponibles al mercado a partir de septiembre y unos 46 adicionales que estarán disponibles por el mercado a partir de septiembre del 2027. Segundo tema clave es la bidireccionalidad temprana. Nosotros pusimos a disposición una capacidad incremental de transporte en modo bidireccional por 66 millones de pies cúbicos día en nuestro sistema principal en Promigas. Entonces, hito clave para darle flexibilidad al sistema de gas del país, súper importante particularmente en estos momentos donde el mercado de gas se encuentra sumamente apretado. Y resaltar también un premio recibido por nuestro equipo de Promigas. Como ustedes saben, Promigas tiene una estrategia importante de innovación y como parte de esta estrategia han recibido dos reconocimientos por investigaciones en hidrógeno y en bioenergía en el World Gas Conference que se llevó a cabo hace un par de meses en Pekín, en la China. En cuanto a infraestructura, temas claves que tenemos, el primero, COVI Pacífico, ya iniciamos todo el proceso de la ampliación del peaje de Amagat. Esto es sumamente importante porque mejorará de manera significativa la movilidad en la vía. Entonces, tema importante que ya finalmente logramos acordar con la ANI y comienza su proceso de ejecución. Proindesa recibió el premio ITS de Sistemas Inteligentes de Transporte en España. Este es un premio al liderazgo en tecnologías inteligentes aplicadas a los 29 túneles que tenemos en la vía Bogotá-Villavicencio. Entonces, un reconocimiento importante a ese uso de tecnologías en nuestra infraestructura. Y por último, como ustedes pues ya han visto en llamadas anteriores y creo que también ha salido en medios, nuestra concesión de Aerocali vence el 31 de agosto de este año. Estamos en proceso de llevar a cabo todas las actividades para revertir la infraestructura al Aerocivil, quien estará operando. En paralelo, pues, continuamos trabajando en la iniciativa privada para que esta pues, se publique y se lleve a convocatoria por parte del ANI. Vengan con la siguiente. Cuanto a resultados financieros, entonces resaltamos un ingreso consolidado que tenemos en Corfi para el primer semestre de 6,29 billones de pesos, marginalmente por encima en el que teníamos en el mismo periodo del año pasado. Cuando miramos el EBITDA, cerramos el semestre con un EBITDA de 2,38 billones de pesos, también un poquitico por encima del que teníamos hace un año, pero pues en órdenes de magnitud bastante similares, donde tal vez lo importante a resaltar acá es un poco ese cambio que tenemos en composición, donde este año tenemos mejores resultados en el mundo de infraestructura y unos resultados tal vez un poquito inferiores en el mundo de energía y gas, principalmente porque este año, al tener menor fenómeno del Niño, hemos estado regasificando menos en el terminal SPER. Y ahora que les demos detalle en cuanto a cada uno de los segmentos, entraremos en más detalle de esa conversación. Cuanto a la utilidad neta controlada, vemos una utilidad neta consolidada que cierra en 710 mil millones de pesos, donde el componente controlante es de 320 mil millones de pesos, un incremento significativo versus lo que teníamos en el primer semestre del 2024, donde vemos tal vez dos impactos grandes. El primero, una disminución en ese costo del servicio de la deuda, como les comenté al comienzo, tanto por una disminución de tasas como de montos a financiar, y también el impacto de un mejor desempeño del margen de tesorería que ayuda a apalancar esos resultados. Al mismo tiempo, vemos una utilidad neta separada de 320 mil millones de pesos, que compara con una de 250 mil millones de pesos en el primer semestre del año pasado. Entonces, con esto le cedo la palabra a Gustavo Ramírez para que les dé más detalle de los resultados financieros que tenemos para el primer semestre.
Mira, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Un poco para profundizar y desagregar los datos que acaba de mostrar Milena. En este slide mostramos la explicación de los cambios entre la utilidad del primer semestre del 2024 y la utilidad consolidada del primer semestre del 2025 y la explicación de los cambios. Como se ve ahí, fundamentalmente, el aumento se debe primero a una recomposición del ingreso operacional, como ya hemos explicado, y más adelante Alejandro lo va a detallar aún más. Tenemos un mejor desempeño del año pasado del sector de infraestructura, fundamentalmente explicado por la conclusión de las unidades funcionales de la concesión Pacífico 1, que genera una retribución mayor y más rápida de lo que teníamos previsto. Y eso compensa en gran medida los menores ingresos provenientes de Promigas, que se da fundamentalmente porque el año pasado Promigas tuvo un primer semestre excepcionalmente bueno, dado el fenómeno del Niño que ocurrió en ese momento y que no ocurrió este año, y por lo tanto en ese año se dieron ingresos extraordinarios y de una sola vez que no tuvimos este año. Y el otro efecto grande que se ve en las barras del centro tiene que ver con nuestra recomposición del negocio financiero en dos frentes fundamentalmente. El primer cambio estructural de balance de este año con respecto al anterior es que sacamos fiduciaria y casa de bolsa. Eso, por supuesto, implica sacar una parte operacional, digamos, los resultados de esas compañías, pero también el costo financiero asociado, más el efecto neto de la mejora del resultado de nuestra tesorería, que mostramos en unos slides previos. Eso hace que el sector financiero como un todo tenga un efecto positivo, además de que el gasto financiero consolidado se reduce por dos vías: por un menor monto de deuda, gracias a los cash outs y a los pagos de deuda por los recursos que recibimos de las concesiones, y una menor tasa de interés con respecto a la de hace un año. Para entrar un poquito más en detalle en cuanto a la deuda, en este slide mostramos como la evolución de los indicadores que hemos mostrado en las últimas reuniones, y quiero centrarme sobre todo en la gráfica de arriba que muestra trimestre a trimestre la deuda consolidada en las barras y en la línea de puntos el costo promedio. Y tal vez sí, yo quisiera señalar dos cosas. Primero, el monto. El segundo trimestre lo cerramos con un monto de deuda consolidada de 26,35 millones, que incluso es menor que el de cierre del año pasado. Y tal vez lo más importante es el nivel de la tasa de esa deuda. Estamos en niveles de 9.35. Si uno lo mira y mira la gráfica de hace un año del segundo trimestre del 24, estamos casi 200 puntos básicos por debajo en costo. Entonces, ya una estabilización del nivel de deuda e incluso una disminución y una menor reducción de la tasa de interés, pues se refleja en una mejor estructura de balance y en una reducción de los gastos financieros y por lo tanto en una mejor, en un mejor resultado del PIG. En las gráficas de abajo simplemente mostramos la evolución de la composición de la deuda. Tal vez señalar que entonces la reducción del monto de la deuda se da por lo que se hay, por lo que ahí se llama depósitos, que fundamentalmente es el fondeo estructural de Corfi Colombiana, que pues, tiene su deuda como captación de recursos del público fundamentalmente a través de CDTs. Y en la gráfica de abajo a la derecha mostramos cómo vamos en la evolución de la refinanciación de la deuda con la concentración de los vencimientos, que vemos que mantiene más o menos el nivel que tenemos previsto de que más o menos cada año tenemos que darle vuelta entre el 20 y el 25% de la deuda, así está este año y así está previsto para el año entrante. Ahora pasemos un poco ya al detalle del desempeño de nuestras inversiones durante este primer semestre a cargo de Alejandro Sanz.
Buenos días a todos. Para empezar un poco con el sector de infraestructura, como hemos visto en otras oportunidades, el tráfico en nuestro portafolio se ha mantenido relativamente estable. En esta gráfica, como hemos hecho también en reuniones anteriores, separamos el efecto de CCFC que dejó de contar en estas gráficas a partir de febrero del 24. En el promedio que hemos visto durante este año, estamos por encima del promedio del año anterior. De forma tal que los tráficos se siguen comportando de forma adecuada. Sigamos. En cuanto a nuestro portafolio de 4G, Coviandina, como ustedes recuerdan, se terminó y entró en operación en 2023. Coby Pacífico, finalmente, en este año terminó las unidades funcionales 1 y 2 para entrar en operación de forma, en etapa de operación formal. Coby Oriente está en 96.8%. En las gráficas del lado derecho, que son también las que hemos visto recurrentemente, vemos la composición de ingresos. A junio de este año, Cobi Andina llevaba 180 mil millones de pesos solo en peajes. Recordemos que esta es una iniciativa privada, acumulando 1.58 billones desde su comienzo. En el caso de Cobi Pacífico, vemos de manera importante el pago a junio del 25 con vigencias futuras que estaban acumuladas. Todos esos pagos que no se recibieron en el 2024 mientras se terminaban las obras, como comentaba Milena al comienzo, se recibieron durante el primer semestre del año y son los que están en la gráfica de la mitad. Y en el caso de Coherente, la gran parte de la caja que se recibió en el 2024 es el DR que ustedes ven ahí y a junio del 25 la parte que no alcanzó a salir del DR por avance de obras y las vigencias correspondientes. En total, los ingresos fluyendo hacia la matriz desde las concesiones. Sigamos. Este gráfico también que lo hemos monitoreado, la proporción de ingresos totales que hemos recibido frente al total esperado, y ahí pueden ver ustedes en efecto en Cobi Pacífico la diferencia del 25 al 27% de ingresos entre trimestre a trimestre, y en el caso del resto de concesiones también un avance, obviamente de menor tamaño por cuenta de los ingresos que van más pausados. Sigamos. El resultado total muestra un mejor desempeño operacional hacia el cierre de las concesiones. El gasto de intereses tuvo un efecto relativamente pequeño, pero negativo, y en el caso de impuestos a ganancias igualmente. En total tenemos una utilidad neta variando a 381 mil millones del sector de infraestructura. Sigamos. En energía y gas, el negocio de transporte, como también se ha mencionado, pues tuvo una reducción, como ustedes ven en el gráfico de la izquierda, principalmente por el consumo termoeléctrico, es decir, las condiciones climáticas requirieron menos generación térmica y esto, por supuesto, demandó menos gas, es lo que ustedes ven en este gráfico. El negocio de comercialización y distribución, pues muy estable, como ha sido su costumbre y como es la naturaleza de este negocio. Y en la gráfica de la derecha, ven también el volumen de gas regasificado, que siguiendo un poco las necesidades del sistema de generación térmica se ha reducido, pero si ustedes aprecian la barra de la derecha, se ve que ya dentro del volumen que regasifica SPEC hay una parte que es el grupo térmico, los 252 millones de pies cúbicos, pero hay 93 millones de pies cúbicos que ya son distribución y aporte completo al sistema que no depende de esa demanda térmica. En total, un menor desempeño de la utilidad operacional por cuenta de los menores ingresos tanto de regasificación como de transporte de gas, una mejora en los intereses siguiendo los resultados que se veían en la holding y también en impuestos en ganancia nos llevan a una utilidad de 748 mil millones del primer semestre. Sigamos. Turismo. En turismo, la ocupación de nuestros hoteles sigue mejorando frente al año pasado, 63% frente a 61% del año pasado, con tarifas que también han podido subir, de forma tal que el RevPAR, que es como la variable clave que seguimos típicamente en este sector, pues ha seguido mejorando en las dos componentes principales. En total, las ventas consolidadas de Estelar llegaron a 224 mil millones de pesos, con un componente importante que ustedes saben que hemos venido reforzando, que es el componente de alimentos y bebidas para diversificar un poco el riesgo de ocupación. En total, un desempeño ligeramente inferior en la utilidad operacional, pero un gasto de intereses muy a favor frente a lo que se tenía en el año pasado y una utilidad neta de 19.400 millones para el primer semestre. En agroindustria, tal vez es el sector donde tenemos comportamientos más difíciles, si bien es el más pequeño. Como ustedes saben, tenemos tres cultivos principales en nuestro negocio de agroindustria: palma, caucho y arroz. En palma tuvimos un incremento en la producción en línea con lo que presupuestábamos y le ha ido bastante bien. Si ustedes miran la gráfica de abajo, en precios también, este es el precio del commodity, los precios internacionales han reaccionado muy bien. En caucho, la producción ha sufrido los efectos invernales y las lluvias en el llano han hecho que las cosechas no puedan hacerse al ritmo que se busca. Luego estamos por debajo de la producción del año pasado y de lo que esperábamos para este. Sin embargo, el precio ha soportado un poco el desempeño. El punto más difícil, como ustedes saben, de información pública es el arroz, donde tanto por condiciones climáticas la cosecha ha sido menor de la que se esperaba y de la que se tenía el año pasado, pero el precio también ha sido sustancialmente menor y esto ha hecho que la línea de arroz en el primer semestre tenga un comportamiento muy negativo. Sigamos. En total, el conjunto del comportamiento de arroz y caucho nos ha llevado a tener un delta negativo en la utilidad para cerrar con una utilidad neta de 7 mil millones negativa en el semestre. Y eso es lo que tenemos del área de inversiones.
Les agradecemos por la presencia en esta llamada. Como les mencioné al principio, pueden enviar sus preguntas por la herramienta de preguntas y respuestas. Las vamos agrupando para irlas transmitiendo. Aquí tenemos unas sobre un tema en común de algunos accionistas, entre esos del señor Lucas Carvajal, relacionado un poco con el racional de la venta de mineros y cómo eso puede generar como valor para los accionistas.
Listo. Pues la decisión de la venta, entonces tal vez comenzando por el tema. Mineros es una compañía donde nosotros no controlamos. Nosotros teníamos una participación accionaria del 7,9, un poquito por debajo del 8%. Eso simplemente nos daba un puesto de junta, pero no nos daba control sobre las decisiones que se tomaban en la compañía. Entonces, eso es un tema muy importante a resaltar. Segundo, es una participación que Corfi ha tenido desde hace muchos años. Con la venta de la participación, generamos una utilidad de 40 mil millones de pesos. Entonces, yo creo que es importante resaltar que al precio al cual se participó en la OPA hay una utilidad para los accionistas. Segundo, y si bien en momentos de acción ha estado por encima, creo que la valoración de la compañía depende de la valoración que uno tenga del oro, que es bastante volátil. Entonces, eso o ponerlo sobre la mesa, nosotros vimos en la OPA una oportunidad única de poder vender la totalidad de la participación que teníamos en Mineros. Mineros es una acción sumamente ilíquida, entonces un evento de liquidez en esta acción, en ausencia de una OPA, es muy difícil. Vender una participación del 8% en el mercado con la liquidez que se tiene hoy en día, pues es una venta que probablemente se demoraría casi años, un año en hacer. Entonces acá vemos una oportunidad de salir de una inversión generando una utilidad a un precio que nos permitía realizar esa utilidad y permitiéndonos enfocarnos en las inversiones estratégicas en los sectores que Corfi Colombiana ha declarado sus sectores hacia adelante, que son infraestructura, energía y gas, turismo y agroindustria. Entonces, al no hacer parte de lo que nosotros hemos declarado estratégicamente como los sectores en los que queremos estar, y al ser una participación minoritaria, tomamos la decisión de venderla y aprovechar la oportunidad de liquidez para generar una utilidad para nuestros accionistas. Entonces, esto va muy en línea con los temas que hemos venido haciendo de desinvertir en los sectores que para la compañía no son estratégicos y también enfocarnos en las inversiones que a largo plazo creemos nos pueden generar valor, que tienen oportunidades de crecimiento importantes y donde nosotros podemos ejercer control efectivo sobre las decisiones que se tomen, las inversiones que tenemos en esos sectores. Entonces, esa es básicamente la lógica a la cual ejerce la venta de mineros.
Nos pregunta Catherine Ortiz de Davivienda Corredores sobre el decreto que publicó, el borrador del decreto que publicó el gobierno para las vigencias futuras, que si tenemos alguna opinión sobre este decreto y el impacto que podría pues tener en Corfi.
Le cedo la palabra a Germán, nuestro vicepresidente jurídico, para que les cuente nuestra visión del decreto.
Bueno, buenos días a todos. Sí, con ocasión de un proyecto de decreto que publicó el Departamento Nacional de Planeación como reglamentario de la Ley 1508 de 2012, la Ley de APPs, se dio un plazo para formular comentarios por parte de la ciudadanía hasta el 8 de agosto. Corfi Colombiana presentó unas observaciones al proyecto de decreto. En términos generales, la preocupación del decreto no necesariamente obedece propiamente a la reprogramación de vigencias futuras que aún está permitida, sino a la ambigüedad que genera el texto del decreto en el sentido de que no queda expresa la necesidad de tener un consenso en la modificación contractual que está amparada con las vigencias futuras. Recordemos que las vigencias futuras finalmente es un instrumento presupuestal que autoriza asumir compromisos con cargo a vigencias posteriores, pero no puede ser un instrumento para modificar de manera unilateral las obligaciones que están amparadas con esta autorización, sino que siempre requerirá, por supuesto, de que los compromisos y que las obligaciones que están asumidas por las dos partes que están amparadas en ese instrumento contractual generalmente, pues se hagan de mutuo acuerdo. Entonces pusimos de relieve cuál es la naturaleza jurídica de lo que son las vigencias futuras y de cómo, si se pretende modificar esta norma o si se pretende expedir alguna norma reglamentaria que se refiera a la reprogramación de vigencias futuras, debe ser expreso que se requiere el consenso contractual para la reprogramación de las mismas y que en ningún caso puede afectar el flujo ni la oportunidad de los pagos a que tiene derecho el contratista, así como las condiciones financieras con las que se estructuró el proyecto. Se presentaron observaciones, sabemos que se presentaron más observaciones, por lo que estamos atentos a las respuestas de las mismas o a un nuevo borrador o a qué decisión se toma al respecto.
Y yo creo que tal vez aquí lo más importante es resaltar, hoy en día nosotros tenemos unos contratos vigentes con la ANI y la Nación para unas concesiones en carreteras. Los pagos estipulados en estos contratos dependen de las vigencias futuras, pero son una obligación contractual del Estado que no se puede cambiar vía un decreto. Los decretos no pueden cambiar contratos existentes. Y en ese orden de ideas, pues, nosotros tenemos un título para hacer valer nuestros derechos y en ese sentido, pues, eso es lo que se estará haciendo desde las carreteras, defendiendo lo que se requiere en cada una de nuestras concesiones de acuerdo a los contratos.
Tenemos otra pregunta de Miguel Ospina, de Vinci Compass, nos pregunta sobre qué tenemos pensado hacer con la acumulación de caja y el pago de vigencias futuras de concesiones viales y ahora con los recursos de la venta de mineros. Si va a haber dividendos, disminuir deuda contar un poco esa prioridad en la alocación del capital.
Pues como ustedes han visto y creo que pues, se vio reflejado en las cifras que hemos mostrado, los recursos que hemos recibido los hemos utilizado para reducir el tamaño del pasivo de la organización. La discusión de dividendos pues es una discusión del año que viene que se tomará en la asamblea de accionistas, entonces creo que pues no es oportuno hablar de dividendos en este momento. Obviamente pues la caja también podría tener ese uso, pero hoy por hoy lo estamos usando para disminuir el pasivo de la organización y disminuir la carga de intereses que tenemos en este momento, dadas las altas tasas de interés.
No tenemos más preguntas. De todas maneras, la Oficina de Relación con Inversionistas está atenta a recibir sus inquietudes posteriores a esta llamada. El material de esta llamada, la grabación y el script será publicado en la página y quedo atento si tienen alguna inquietud y gracias por la participación y por la asistencia. Gracias.